Les tengo unas preguntas hoy. Primera, ¿está listo? ¿Cuántos eran los Reyes Magos? ¿Era uno? ¿Eran muchos? ¿Eran tres? ¿O no se sabe el número? La respuesta es: no se sabe el número. La escritura dice que vinieron unos hombres sabios del Oriente. Pregunta número dos: ¿cuál era el oficio de estos hombres del Oriente? ¿Eran reyes de naciones? ¿Eran conocedores de la magia y la hechicería? ¿Eran hombres sabios y estudiosos de la astrología? Ninguno de los anteriores. C de casa. La respuesta correcta es C de casa. Ok. Bueno, ¿quién lleva 20? ¿Quién le ha salido al menos una buena? ¿A quién no le ha salido ninguna buena? Aquí viene la 3. ¿En qué viajaron los magos? ¿En camellos y elefantes? ¿En caballos? ¿En carruajes? No se sabe. Por acá me dicen la A. No se sabe. Los de la A son los de Champion Forest que pasan en camellos y elefantes. Ok. ¿Cuántos llevan 60? Amén, dicen las hermanas. Ok. ¿Dónde los hombres del Oriente visitaron al niño Jesús? ¿En el pesebre? ¿En la casa? ¿En el hostal? ¿En el hospital? ¿Quiénes dicen la A? ¿Quiénes dicen la B? ¿Quiénes dicen la C? La respuesta correcta es: en la casa. ¿Quién va a ir a desbaratar el pesebre ahora? Vamos con la número 5. ¿En qué evangelio se encuentra la historia de los Reyes Magos? ¿En Juan? ¿Mateo, Marcos, Lucas? ¿Mateo? Lucas. ¿Alguien dice Lucas? ¿Quién da más? ¿Qué pasó, Iglesia de Cristo? Sáquenlo por deducción, que estamos estudiando. ¿Cuál? ¿Qué dijeron? Mateo. Ok, la C. Vamos a ver cuál es la respuesta correcta. La C. Ok, o sea que tengo una más. O sea que no era de 20. ¿Qué entregaron los hombres sabios a los padres del niño? ¿Tesoros? ¿Presentes? ¿Oro, incienso y mirra? Todas las anteriores. ¿Quiénes dicen la C? ¿Hay alguien que diga alguna otra opción? ¿Quién dice la B? B. ¿Hay alguien que diga otra opción? La D. ¿Quién dice la D? La respuesta correcta es la D. Todas las anteriores. Abra su Biblia en Mateo capítulo 2. Pero ¿a quién le salió todas buenas? ¿Alguien que, hermana, le salió todas buenas? Estamos en la iglesia. Venga para acá. Venga, venga. Venga, venga. Tiene un regalo por haberle salido todas buenas. Hay una noche de amigas que va a estar de manera especial. O sea, consígase las botas. Si no tiene, pues no sé, no se preocupe. Pero va a ser muy especial. O sea, que no puede faltar. Esta es una invitación para usted. Yo pregunto si usted vino. Allá atrás, ¿a quién le salió alguien buena? No, dije atrás, ¿para qué? A ver, esa mano que está ya levantada, venga para acá. Es así. ¿Qué dieron los magos? Todas las anteriores. No se me ponga nerviosa. Noche de amigas, no puedes faltar, ¿ok? Recuerde, si usted no tiene sus tickets, adquiéralos ahí a la salida, ¿ok? Me tocó decir esto para que me regalaran los tickets. Abra su Biblia en Mateo capítulo 2, porque vamos a hablar del regalo maravilloso. Ahora, ¿quién inicia esto de los regalos? ¿Te has puesto a pensar quién inicia esto de los regalos? Esto de los regalos en la Navidad empieza en el corazón del Dios Padre. Al verlo a usted y a mí completamente desconectados de Él, Él dice: yo voy a enviar un regalo precioso. Y por eso ese texto que hemos usado tanto en estos días, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Y qué dice después? Que ha dado, ahí viene el regalo, ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esto de los regalos en la primera Navidad lo inicia el Dios Padre, dando a su Hijo para que nosotros pudiéramos tener algo que se llama salvación. Ahora, ¿por qué Él hace eso? Hay algo en Romanos 6, capítulo 23, que nos ayuda a entender esto. Y vamos a leer un poquito el texto así, porque dice: la paga del pecado es muerte. Dígale al de lado, pregúntele al de lado, ¿pecó? Ahora dígale, muerte. Te tengo malas noticias. La Escritura dice: la paga del pecado es muerte. Ahora, gracias a Dios, ahí hay una coma, ¿no? Más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, hace dos cosas. Primero dice: la paga del pecado es muerte. O sea que la mala noticia para mi amigo es: estás muerto, porque pecaste. Más la dádiva, quiere decir el regalo del Señor, es vida eterna en Cristo Jesús. Una noticia mala e inmediatamente una coma y empieza una noticia buena cuando pasa el primer regalo de la Navidad. Quiere decir, a través del Señor Jesucristo, nosotros recibimos algo que se llama la vida eterna, y por eso nosotros celebramos la Navidad, porque se consume el regalo más importante que la humanidad ha recibido, que es cuando el Hijo, cuando el mismo Dios, en forma de Hijo, llega a la tierra para estar con cada uno de nosotros. Hay un texto también en Romanos que dice que nosotros estamos destituidos. Dice: cuando todos pecaron, están destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. Quiere decir, destituidos significa ya no tenemos derecho a caminar en la gloria de Dios por nuestro pecado. Pero cuando recordamos el texto que la dádiva de Dios es vida eterna, cuando Jesucristo viene, entonces usted y yo ya podemos disfrutar cuando recibimos ese regalo en cada uno de nosotros. Ahora, estamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora, ¿qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios es la belleza de su Espíritu. No es una belleza estética, es la belleza de su carácter. La gloria de Dios, el poder entender la gloria de Dios, es entender que nosotros caminamos y vivimos en su misericordia. Es entender que nosotros caminamos en su gracia. Es que no tenemos que hacer nada para estar a alcanzarlo a Él, sino que Él lo hizo todo y nosotros podemos caminar en su gloria. Y cuando nosotros caminamos en la gloria de Dios, caminamos en la fidelidad del Señor, en la confianza en Él. Y esa caminar en la gloria de Dios me ancla a vivir una vida de paz abundante que solamente el Señor Jesús nos puede dar. Es entender eso, es poder comprender que ese regalo del Señor tiene un valor emocionante. Ahora, en esta historia de Mateo capítulo 2, si usted tiene su Biblia ahí abierta, vamos a ir descubriendo algunas cosas que nos van a poder entender o que nos sirven de ejemplo tomado de la vida de estos hombres sabios del Oriente que vinieron, dejaron todo, interrumpieron su agenda y vinieron a alabar al Señor Todopoderoso. Y mire lo que dice Mateo capítulo 2, versículo 1. Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, el día del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Ahora, estos magos no significa que eran magos de hacer magia, sino que eran de una comunidad llamada Magi. Y eran hombres estudiosos que estudiaban los firmamentos, eran hombres que estaban buscando la verdad. Y estos hombres fueron sabios porque eran personas buscadores de la verdad. Y es algo que nosotros debemos que tener en nuestra mente, porque Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora, ¿qué estaban buscando estos hombres? Estaban buscando la verdad, buscadores de la verdad. Las personas sabias buscan la verdad. Yo no sé si usted ha escuchado a esas personas que reciben alguna información, inmediatamente la repiten sin ir un poquito más. Y la repiten mal, la repiten y como una verdad. Estos hombres no fueron así. Por eso eran conocidos como unos hombres sabios. Las personas sabios reconocen la verdad. Ellos estaban estudiando el firmamento y de pronto ven algo diferente en el firmamento. Quiere decir, conocían la creación de Dios y hubo algo que los hizo sensibles a que esa estrella que ellos estaban viendo en el oriente era una revelación especial de Dios para ellos. Estaban atentos. El hombre que busca la verdad, la mujer que busca la verdad, es una mujer que no se queda quieta, que avanza en buscar qué el Señor tiene para ella. El hombre que busca la verdad va a la Escritura, porque la palabra del Señor es verdad. La escudriña, le pregunta al rey, no asume, tiene contacto con él, tiene comunicación con él. Ahora, hace preguntas. Versículo 2 dice, diciendo, ¿quién estaba diciendo? Los hombres del oriente. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Muchos dicen, algunos creen que la estrella iba marcándoles una lucecita en el piso. Pues déjeme decirle algo. Cuando usted va a buscar la verdad en el Señor, hay que caminar por fe. El Señor nos revela cosas y nuestros siguientes pasos van por fe. Solamente analice el texto y dése cuenta que ellos estaban llegando a Jerusalén y no a Belén. Muchos se preguntarán por qué. Posiblemente el cielo estaba nublado, pero no es la imagen que tenemos de una estrella marcándome cada uno de los pasos que tenía que ir, sino algo mucho más profundo, sin algo, un movimiento natural, un movimiento extraordinario, un movimiento milagroso, revelándome algo en mi vida que me da dirección continua a mí. Tanto que estos hombres magos llegaron donde estaba el rey Herodes, no llegaron a Belén, llegaron a Jerusalén. Quiere decir, no estaban viendo la estrella en ese momento. Hubo un momento en el cual ellos no pudieron tener claridad acerca de la estrella, cuál era el punto clave. Y entonces llegan a Jerusalén y estando en Jerusalén, ellos van al rey Herodes y le preguntan, ¿dónde está el rey que ha de nacer? Es como cuando el GPS le dice a uno que es ahí, pero uno ahí dice, pero ¿qué de todo? Ahora, sigamos en el texto, porque el texto nos va ayudando a entender esto. Y la última parte del versículo dice, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque la estrella hemos visto en el oriente y venimos ¿a qué? ¿A qué venían? A adorarle. Mis queridos hermanos, no venían a traerle oro, incienso y mirra como primera cosa en su vida. ¿Ellos venían a qué? adorarle. Entonces, la adoración fue el presente primario. Los presentes secundarios fueron otros. La adoración fue el presente primario. Quiere decir, ellos querían encontrar la verdad. Ellos querían estar cerca a Jesús. No les interesó completamente nada, pero ellos querían estar cerca al Rey de Reyes, al que estaban haciendo, y eso los hizo mover. ¿Qué lecciones nos dejan estos hombres sabios del Oriente? ¿Qué lección nos deja estos hombres sabios del Oriente? Número uno, un regalo de verdad genera un sacrificio personal. Un regalo de verdad genera un sacrificio personal. ¿Qué quiere decir eso? Un regalo de verdad se da personalmente. Hombres que están aquí, cuando usted se comprometió en la relación, ¿usted mandó su anillo de compromiso con el mensajero de la oficina? ¿Usted sabe que si manda el anillo con el mensajero, vea, me lleva este anillo, es que me quiero comprometer? ¿Usted sabe cómo se lo van a devolver? Voy a hacer una pregunta. ¿Ha visto una dama enojada? ¿Por qué se ríen? ¿Qué? Es que es algo tan importante que hay que llevarlo personalmente. Ahora, el punto es, un regalo de verdad genera un sacrificio personal. Quiere decir, yo necesito interrumpir todo lo que estoy haciendo y poner eso como un principio, como una parte más importante de mi vida en ese instante. Darle una prioridad en mi vida. Quiere decir, mover lo que tengo que mover y decir, lo pongo como algo importante. Este momento es importante. Y entonces lo hago. ¿Qué estaban haciendo estos hombres sabios del Oriente? Interrumpieron todo lo que estaban haciendo. Ellos tenían las riquezas para poder mandar los regalos al Rey Jesús. Ellos tenían completamente todo, pero ¿qué hicieron? Se montaron en sus ¿qué? No se sabe. Se montaron en su no se sabe y llegaron. ¿Y llegaron a dónde? A Belén. ¿Para qué? Para adorar. Aquí viene la pregunta. El mundo quiere ponernos a un ritmo diferente, pero la Escritura nos quiere llevar a un ritmo que es el ritmo del Señor. Y mi pregunta es, ¿a qué ritmo nosotros estamos caminando? Estos hombres del Oriente me impresionaba cuando yo estudiaba el texto nuevamente. Y cada vez que uno lo estudia, le encuentra más y le encuentra más cosas. Y cómo ellos tienen la capacidad de decir, yo quiero entregar esto personalmente al Rey. Y yo voy a preguntar y voy a ir a cualquier parte y voy a gastar todo el tiempo que necesite. Y no importa si hoy amaneció a 30, pero yo voy a ir a adorar al Rey. Los felicito. De verdad, porque mire cuántos de cientos de personas dijeron hoy me voy a adorar al Rey, tengo una cita con Él y se lo quiero dar personalmente. Había un hombre que me hacía reír porque la esposa me decía, no, pastor, Él no viene. Él dice, vaya y ora por todos. Vaya y ora por todos. Para que nos vaya bien esta semana. No, el Señor está buscando tu corazón. Y cuando tu corazón llega al santuario, tu corazón se tiene que preparar para adorar al Rey. Amén. Es una cita que tú tienes marcada en tu agenda cada día de la semana con Él. Es una cita la de hoy, hoy domingo. Es una cita especial que tienes marcada en tu agenda, en la cual tú interrumpes todo y le dices: hoy quiero adorarte en congregación y no te voy a fallar, Señor, a esa cita. Aquí estoy para adorarte. Y genera sacrificio porque la cobija estaba maravillosa hoy. Yo le pregunté a mi esposa: uy, está haciendo frío, ¿vas a ir a la iglesia? Y ella me dice: no se levante y verá lo que pasa. El tener una cita con el Rey genera despojarme de muchas cosas. Pero lo bueno es que cuando tú llegas a esa cita, Él te espera con sus brazos abiertos. Empiezas tú a adorarle, empiezas a entrar en ese tiempo de adoración congregacional, que es un tiempo único, y empieza el Espíritu Santo a sentirse en nuestros corazones de manera especial. Me encanta que estos hombres fueron personalmente, pero recuerde, su regalo primario era adoración. ¿Está conmigo? Siga conmigo. Número 2, diciendo: ¿dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Recuerde, volvamos al concepto. El que busca la verdad pregunta, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey se turbó y toda Jerusalén con él, y convocando todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó: ¿dónde había de nacer el Cristo? Y ellos respondieron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Preguntando, fueron a la escritura y la escritura les respondió el sitio. Versículo 6: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces, mira el texto. Empieza una investigación, un hambre, un deseo de querer saber más y conocer más y conocer más la verdad. Y cuando yo estoy haciendo eso y estoy queriendo conocer más de Jesús, déjeme decirle algo: ya lo estoy adorando. No necesito la banda, ahí ya lo estoy adorando, porque mi corazón se está rindiendo con hambre al Rey. ¿Estás caminando al ritmo del mundo? ¿Quiénes cantan aquí? Yo los escuché cantando ahora y se escuchaba muy bien. ¿Quién canta? Cante aunque no cante. Acompáñeme en este ejercicio que lo vi y me encantó. ¿Está listo? Afine. Afine. ¿Ok? Cuando yo salto, hace... ¿Listo? Por aquí una nota baja. Es ok. ¿Para acá sube o baja? Lo que quiera, pastor. Eso porque por eso tenemos el mejor pastor de música es, del mundo. Démele un aplauso fuerte. Dice: lo que quiera, pastor. Funciona. Volvamos otra vez, ok, que me perdí. Miren, ¿qué pasó? Ustedes no sabían la tercera nota, ¿cierto que no? Pero como salté para acá, ustedes, déjenme les explico, ¿qué los llevó a descubrir esa tercera nota? El ritmo, el patrón. Pero les traigo este ejemplo, porque el mundo nos pone patrones. Y a veces nosotros estamos cantando las canciones que no tenemos que cantar, cuando Jesús tiene para nosotros una canción que cantar que es completamente diferente. Y yo caigo en la costumbre y empiezo a hacer lo que el mundo quiere y pierdo porque estoy en los parámetros del mundo, en el patrón del mundo, y no descubro que el Señor tiene un patrón diferente para mí. Déjenme se lo explico de esta manera. Los reyes magos, que no eran reyes ni eran magos, sino eran hombres sabios, esos hombres sabios del oriente fueron unos pocos de los muchos que habían que se salieron del ritmo del parámetro y pudieron, del ritmo del patrón, y pudieron descubrir que Jesús estaba naciendo y que no había algo mejor que quererlo adorar a Él. Muchas veces caemos en el patrón, hacia donde el mundo va. Cuando Cristo tiene un patrón que solamente lo crea el Espíritu Santo para tu vida, que me lleva por el camino perfecto, donde encuentro al Señor cara a cara. Estos hombres del oriente se sacrificaron y fueron. Pero hay una segunda lección que nos deja. La segunda lección es: un regalo de valor se da con alegría. ¿Ha dado usted un regalo con pesar? Yo sé que sí. De pronto llegó a la casa y me tocó. Pero un regalo de valor se da con alegría. O sea que cuando usted venga a traerle ese regalo de adoración al Señor, despójese de cualquier agriera a la salida. Déjela allá en el parqueadero y entre y diga: yo vengo a adorar al Rey. Posiblemente esta semana no fue mi mejor semana. Posiblemente esta semana las cosas no funcionaron muy bien. Posiblemente no he podido salir de esta guerra que tengo. No he podido anclarme todavía en la paz. Pero yo voy a adorar al Rey. Aquí voy. Y voy gozoso. Y mire lo que pasa en el texto. Porque el texto nos va llevando de una manera especial. Y al ver la estrella, se regocijaron con grande gozo. Me gusta la palabra. ¿Se regocijaron con qué? Con grande gozo. Es algo exagerado lo que está diciendo aquí. Es: se pusieron felices de poder llegar y adorar al Señor. Aquí viene un elemento número uno. No adore al Señor por cumplimiento. No le sirva al Señor por quedar bien con los demás. Porque ese día de pronto no lo ve. De pronto ese día el pastor no lo vio. Los líderes no lo vieron. Y entonces usted va todo aburrido: y todo lo que serví y nadie me vio. Pues déjeme decirle algo: si lo hizo con corazón, el que está en el cielo, al que realmente le importa mi servicio, al que es el Todopoderoso Señor, te vio y se sonrió y se regocijó porque tú lo adoraste con regocijo a Él. Y me encanta porque dice: y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. De con alegría. Adore al Señor con alegría. No diga: es que esto de seguir al Señor ya me está como cansando. No, adore al Señor. No es fácil adorarlo en nuestra vida diaria. No es fácil adorarlo y tener que suprimir algunas cosas que me van a quitar de mi búsqueda de la verdad, de mi relación cercana con Él. No es fácil, pero deséchelo y busque su presencia todo el tiempo con gozo y alegría. A veces la cara de lamento en el cristiano. No, gocémonos, riámonos, caminemos seguros, solamente echemos para adelante. Tenemos a nuestro Padre Celestial que está con nosotros. Y si estás viviendo ese momento duro en el cual tú no quieres ni sonreír, déjame decirte algo: en ese valle de sombra de muerte, tu pastor, que es Cristo, está contigo en este momento. Él está ahí presente. Él está. Y aunque andes en esos valles, el Señor te va a sacar de ese valle. Amén. Ahora, hay un tercer elemento. Y el tercer elemento y la tercera lección es: es un regalo con significado, es duradero. ¿Le han regalado algo que no ha servido? Duradero. Mire lo que dice. Y al entrar en la casa, lean ese texto conmigo. Y al entrar, ¿en dónde? ¿Quién es? ¿Y el pesebre? Volvamos a leerlo. Y al entrar en la casa, acuérdate que los hombres del oriente llegaron tarde. Imagínese el pobre Jesús, pues tampoco era para pasar tanto tiempo en el pesebre. ¿Ah? No, ni que fuera el más de malas, pues todo el tiempo en el pesebre. No, él estuvo en el pesebre porque no hubo posada esa noche para él. Pero después pasó un tiempo y él estaba ¿dónde? En la casa. Y mira, y lea el texto. Pero ver, un momentico. Con el corazón, con mi mano en el corazón, no desbarate su pesebre. Porque está bonito así. Y no es culpa mía, la escritura es que la que nos está diciendo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. ¿Qué hicieron primero? Lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presente de oro, incienso y mirra. Ahora, dieron regalos con significado. ¿Sabe? El oro es el regalo que se le daba a los reyes. Cuando usted visitaba a un rey, usted le tenía que llevar oro. El incienso era el que se usaba en el templo para adorar. Y la mirra, esa mirra no la va a encontrar en Baby Saras. Porque se usaba para embalsamar los cuerpos de los muertos. Entonces, ya estaban diciendo, te mereces el oro, te damos toda adoración. Pero ya estos hombres del oriente, que tienen un significado gigante, eran gentiles. Es casi seguro que eran gentiles. Esta llegada de estos hombres del oriente significaba de que al Señor le importaba a todo el mundo y que ese que estaban haciendo iba a ser el salvador no de los judíos solamente, sino del mundo entero. Y llegan estos gentiles. Y ya ellos sabían, o tenían algo de idea, que Él iba a morir por ti y por mí. Tengo una pregunta para ir terminando hoy. ¿Qué regalo le estás haciendo al Señor? A veces es difícil darle un regalo al Señor. Pero escucha esto. Estamos equivocados si creemos que el Señor tiene todo. A veces decimos que el Señor tiene todo y no es así. ¿Cómo no va a ser así si es el Todopoderoso? Déjame te lo explico. Él no tiene tu confianza si tú no te la das. Él no tiene tu corazón si tú no te lo das. Él no tiene el primer lugar en tu vida si tú no te lo das.
Gracias por estar con nosotros hoy y gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar. No queremos terminar este tiempo sin antes invitarte a que camines tu vida con Jesús, a que hagas la decisión de recibir a Cristo como tu único y personal Salvador. Repite conmigo la oración más importante que un ser humano deba hacer. Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida, que perdones mi pecado. Yo sé que fuiste a la cruz y moriste por mí y resucitaste. Gracias. Hoy te acepto como mi único y personal Salvador y no doy un paso adelante en mi vida sin ti. En Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, hoy has entrado a ser parte del reino de Dios. Sigue buscando de Jesús. Ya no estás solo. Cristo está en ti y tiene cosas maravillosas y especiales para tu vida. Nos vemos la próxima semana.